Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
La participación del auditorio se comunica Benjamín García para decir que el actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, ha hecho un mal papel, nunca hizo una recomendación contra el gobierno a pesar de situaciones graves en cuestión de salud y de seguridad. Su paso por la CNDH fue pésima, siempre fue simpatizante de Morena y Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que las cosas cambien a partir de la renovación en la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es lo que dice don Benjamín García. María López, ¿saben si hoy será la designación del Consejo General Universitario de la UDG? ¿Dónde y a qué hora? 10 de la mañana, precisamente en el Paralinfo Enrique Díaz de León de la UDG. El Consejo General Universitario, el que le tocará pues llevar el proceso de sucesión en la Rectoría General. Alberto Martínez, tengo que ir a oficinas generales o a San Jacinto para llevar el comprobante de domicilio y que me puedan visitar en casa para el programa de salud. Dice que cambió de domicilio, pero no puede ser el cambio porque me acababan de dar la tarjeta.
Bueno, vamos a preguntar porque no es así la dinámica. En cuanto tenga el dato se lo comparto. Ya solicitamos una entrevista para que nos den más pormenores de este programa.
Sí, dice Antonio Martínez. Víctor y Julieta, los felicito por el programa de ayer. Los escuché en la madrugada y me hicieron recordar mis 20 años. Ayer hablaron de
la Liga 23,
la Liga 23 de septiembre. Catalina González, mi pésame para Víctor, que Dios tenga en su gloria a su abuela. Felicito además al licenciado Gracias. Abel Campirano por sus comentarios y felicito a Mercedes Altamirano por la efeméride musical.
Bien, comentar también, Griselda, en un ejercicio de transparencia de información, en la semana del miércoles que regresé, tuvimos la oportunidad de entrevistar al paciente del Hospital Civil que estábamos atendiendo con el problema de su diserción aórtica. Luego de reunir los datos, bueno, ya nos confirman que está programado para internarse el lunes 21 de octubre, y técnicamente tendría que ser operado ya el miércoles. Entonces, para las personas que estaban interesadas en el tema, darles a conocer ese dato. No todos escuchan el teléfono público por sus obvias razones, ¿no? El público de esta mañana es distinto. Entonces, sí es importante que lo sepan, que gracias al apoyo de las donaciones, finalmente ya él está programado para internarse el lunes 21 de octubre en el Civil.
Pues comenzamos esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, con el deseo, por supuesto, que tenga un excelente fin de semana. Qué bueno que ya es viernes, como dice la frase, gracias a Dios es viernes, el cuerpo lo sabe, así es de que hay que desestresarnos un poquito, llevarnos una ligera y descansar este fin de semana. Ya son las 8:15, vámonos a las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Dengue. El 75% no tiene síntomas.
El Informador.
Es un calvario sacar tarjeta de Mi Pasaje.
Milenio Jalisco.
Pablo Lemus defiende secretaría y promete diálogo con colectivos.
Diario NTR Guadalajara.
Jalisco apenas aprueba en metas estratégicas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El Cuchapala de la UDG ofrecerá solo 500 espacios para las 6 nuevas carreras que iniciarán en enero. Están relacionadas con áreas creativas, humanidades, ciencias sociales, tecnología y salud. El municipio de Tlaquepaque presentará una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco tras lo que consideran un hackeo al sistema de nóminas que retrasó el pago quincenal a empleados municipales por 48 horas. Para evitar actos de corrupción y anomalías de funcionarios, además de documentar los hallazgos, personal de Coprisjal estará obligada a videograbar las diligencias que realice. El gobernador electo Pablo Lemus pide a colectivos lograr consensos sobre la nueva Secretaría de Búsqueda de Desaparecidos. Se compromete a tomar en cuenta sus opiniones. Regresará a Jalisco el programa de estancias infantiles, adelanta Priscila Franco, próxima titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Policías de la Secretaría de Seguridad de Jalisco aseguraron 2 granadas tiradas entre la maleza en el municipio de Jalostotitlán, las cuales no son letales.
Thank you.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida al doctor Roberto Castellán Rueda. Él nos hace cada semana la recomendación de la lectura, así es de que somos todo oídos. Doctor, ¿qué nos recomienda para leer? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Espero tengas tú y tu auditorio un muy buen viernes y un buen fin de semana. Pues me encontré un libro recientemente publicado en el mes de agosto del 2024 que se llama 5 miradas sobre el olvido, seleccionadas y presentadas por Margot Glantz. La editorial es Gris Tormenta, se llama. Sobre esta editorial yo la verdad no la conocía, y es una editorial que se presenta más bien como un taller editorial que publica colecciones sobre la intersección contemporánea entre escritura, lectura y edición. Así ensaya la idea del libro mismo, sus posibilidades, componentes y estructuras, lo cual la hace una editorial muy interesante porque obviamente es una editorial dedicada a todo el proceso creativo del libro. Por otro lado, Margot Glantz es una conocida periodista, profesora, escritora y una incansable viajera. Ella nace en México en 1930, es decir, tiene actualmente 94 años. Siempre, bueno, su especialidad, a lo que se dedicó, fue al estudio de Sor Juana Inés de la Cruz, el siglo de oro. Eso la llevó también a estudiar el feminismo y la memoria judía. La mayoría de sus trabajos tratan de estos temas, básicamente. 5 miradas sobre el olvido. Es un libro, para mi gusto, muy sencillo, muy personal, y está enfocado a esa obsesión que con la llegada de los años, a partir de una cierta edad, se convierte pues en central, es una obsesión central de la vejez, podríamos decir, y que es el olvido. Cómo no olvidar y cómo no ser olvidado. A sus 94 años, Margot Glantz selecciona 5 breves, son muy breves fragmentos, sobre el desesperante esfuerzo de rescatar al olvido de lo inexplicable, no solamente de la fragilidad de la memoria, sino de aquello que es muy difícil de explicar. Presenta por supuesto, a 5 autores, autoras, e inicia con Silvia Molloy, una autora argentina, de quien presenta un fragmento de su libro que se llama Desarticulaciones. Aquí es una mirada angustiada, es una mirada que ve con tristeza, con desesperación, cómo se consume su amiga en las garras del Alzheimer y cómo la convierte en una persona que no olvida propiamente, sino que lo que recuerda, lo recuerda otra persona. No es la persona que conoció, su amiga y compañera de vida durante muchos años, sino que es otra persona la que en un momento recuerda y en otro momento olvida. De Roland Barthes presenta La cámara lúcida, que es, y aquí hace un fragmento del análisis de una fotografía de la madre del autor, la madre niña, que la llama la fotografía del invernadero, la debilidad de la madre de una madre niña de 5 años se refleja en la madre enferma a la que Roland Barthes cuida y atiende como una pequeña desvalida. De Georges Perec le presenta Nací, un fragmento de Nací, que son recuerdos de la reconstrucción de su infancia, recuerdos provocados, dice el autor, micro recuerdos, una serie de recursos de la memoria para no perderse. También nos habla, presenta un texto del un breve fragmento de Primo Levi, del libro Los hundidos y los salvados, quien después, muchos años después, de Si esto es un hombre, publicado en 1945-46, publica en 1986 Los bandidos y los salvados. Es un texto sobre los recuerdos que no se quieren borrar, los que no se deben deben borrar, los que no se pueden borrar, siempre esos recuerdos sobre el Eger que padeció Primo Levi. Y de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, presenta un texto, un fragmento escrito en 1542 sobre una escritura alucinante de la historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca dentro de un mundo que no es el suyo y cómo sus recuerdos pueden llegar a convertirse en una gran fantasía. Son cinco miradas sobre el olvido seleccionadas y presentadas por Marco Glantz, Editorial Gris Tormenta. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Bien, doctor Roberto Castellán, muchísimas gracias, qué placer saludarle y gracias por la recomendación de este fin de semana.
Al contrario, Víctor, muchas gracias. A ustedes un gran abrazo.
Gracias y muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos con José Luis Escamilla, él está listo en la línea telefónica con su segundo reporte. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que ya se ha confirmado de manera pues oficial que uno de los cinco cuerpos encontrados decapitados en el municipio de Ojuelos de Jalisco sí correspondía a un muchacho que estaba desaparecido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Me refiero a un joven de 19 años de edad que por quien había una denuncia de desaparición y que este muchacho, pues aparentemente era vecino de la colonia en Las Huertas, había dicho a su familia que iba a la zona de la central camionera para verlo de un trabajo y desde entonces no se supo más sobre él. Y bueno, ahora aparece con base en la ficha de búsqueda que era una de las cinco víctimas encontradas allá en Ojuelos de Jalisco. Fue gracias a algunos tatuajes y algunas marcas particulares que él tenía que se pudo saber que se trataba de este joven de 19 años de edad, que tenía ya varias semanas desaparecido, porque no había pistas, pero que sí había una denuncia de desaparición. Y eso toma relevancia, compañeros, porque en su momento el gobierno del estado pues aducía que como estas personas decapitadas no habían sido identificadas todavía, estas personas fueron encontradas sin vida el fin de semana. Y para lunes o martes, realmente muy rápido, la fiscalía informaba que no habían sido identificadas todavía, y que pues una alta probabilidad que había es que fueran vecinos de otro estado de la República. Pues de menos en el caso de este muchacho de 19 años de edad, no era vecino de otra parte del país, era de la zona metropolitana de Guadalajara, de la colonia Las Huertas, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, y bueno, ya esto da un poquito más de luz para saber cómo es que termina hasta Ojuelos de Jalisco, con obviamente algún tipo de participación con la delincuencia organizada, y finalmente terminando muerto. Habría que ver, una de las líneas de investigación es esto que tanto se ha hablado de los casos de reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada y bueno, descartar que no se pudiera tratar de un caso similar. Y en otro orden de ideas, compañeros, comentarles de este caso que está enfrentando el municipio de San Pedro Tlaquepaque, el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en torno a un supuesto hackeo a sus finanzas. Hasta ayer por la mañana, varios empleados del ayuntamiento aseguraban que no les había caído el pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre. Hay que recordar que es ya prácticamente la primera quincena que paga la nueva administración municipal, tanto de Tlaquepaque como de los otros 125 municipios. Pero en el caso de Tlaquepaque, acusan que hubo algún hackeo al sistema de nóminas y eso provocó que no se pudiera pagar como siempre y apenas hasta ayer se estuviera regularizando el tema de los pagos. Escuchamos, si les parece, un fragmento del video que circuló en redes sociales. Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque.
Yo creo que
bueno, por ahí creo que hay un problema con el sonido. Decía la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, que ellos estaban ya a punto de presentar una denuncia a la Fiscalía de Jalisco justamente para que se investigara el origen de este posible hackeo, aunque ellos aducen, el ayuntamiento aduce, que se trata de un tema relacionado con el proceso de entrega-recepción, que fue deficiente, que no fue bien llevado por parte de la anterior administración y que eso derivó justamente en estas irregularidades. Estaremos al pendiente hoy con los contactos del ayuntamiento de Tlaquepaque, los trabajadores, para que nos digan si ya hoy viernes 18 de octubre y ya se solucionó el tema, o si todavía hay adeudos para los trabajadores municipales. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Pues sí, es una situación que complicó el arranque de administración. Decíamos al inicio del programa que había sido ríspida la transición entre la presidencia municipal entrante y la saliente de Laura Imelda Pérez. Y bueno, pues sí, esta situación generó una afectación que le pegó directamente a los trabajadores. De hecho, ya tenemos el audio disponible. Si te parece, lo escuchamos nada más para no dejar cabos sueltos. Aquí está.
Claro que sí.
Tlaquepaque. En las recientes horas sufrimos un hackeo en el sistema de nóminas del ayuntamiento, por lo que se presentó un retraso en el pago tanto de depósitos como de cheques. Esta situación que estamos resolviendo afectó a cientos de nuestros colaboradores y colaboradoras y sus familias. No se vale. La situación que padecen las y los trabajadores es el resultado del inadecuado proceso de entrega-recepción provocado por la administración pasada, como ya lo denunciamos. Presentaremos las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable. Hemos trabajado sin descanso, día y noche, para resolver una nómina con cientos de irregularidades y de manera manual. Pero nada nos detiene. Los pagos de todo el personal ya está fluyendo. Quiero agradecer a las y los colaboradores del ayuntamiento por su comprensión y su apoyo. Gracias a ellas y a ellos, Tlaquepaque ya se está transformando.
Gobierno de Tlaquepaque, Ciudad
de la Esperanza. Bueno, pues ahí está, José Luis, el mensaje que daba la presidenta, un tanto para tranquilizar los ánimos, ¿no?, del personal, sobre todo de base, que estaba pues nervioso por la falta de pago.
Digo, no habría que descartar, Víctor, que sí tuviera que ver con el tema de la entrega-recepción y las anomalías y lo que quieras y gustes, pero digo, también me parece extraño que el ayuntamiento hubiera esperado hasta el día 14 para darse cuenta de esta situación, es decir, qué ocurrió durante los primeros 13 días del ayuntamiento, que hasta el día 14 se dan cuenta de que no hay manera de pagar puntualmente, ¿no?
Sí, sí, y bueno, que esperemos sea nada más esta quincena, porque recordemos que la mayor preocupación siempre de los ayuntamientos en las transiciones de gobierno es el resto del año. ¿A qué me refiero? El pago de los aguinaldos, esa prestación tan importante que luego pues empiezan que no hay dinero en las arcas, que no se ajustó, que no sé qué, y ese tipo de cosas son las que preocupan a los empleados.
Y te acordarás con lo que ocurría cuando los cambios de administración pasaban los días 31 de diciembre, era una bronca porque empezaban el año sin dinero, los ayuntamientos ahora que son en octubre, los cambios de administración, medianamente se ha paliado esto, pero todavía hace unos años era el terror de los presidentes entrantes porque no sabían si iban a tener dinero para pagar la primera quincena de enero.
Así es, y explicarle a quien nos escucha que en el caso del pago de nómina existe un software específico para poder pues dispersar el recurso en las cuentas personales de los trabajadores, es lo que se conoce como el timbrado de nómina en CFDI, y si este software no está bien, si algo se hizo, si se alteró o si se borró la base de datos, pues tienes que empezar de cero a recalcular todo. Entonces, pues sí, interesante lo que sucedió en Tlaquepaque, pero el asunto más importante aquí es de resaltar que se busque y se haga lo necesario para resolverlo.
Víctor Montes, para director de Recursos Humanos de algún ayuntamiento.
Gracias, se la sabe de todas. Lo cierto es que tache para la pasada administración, con el sello de Movimiento Ciudadano, en este caso en Tlaquepaque, que bueno, saben que hay un proceso que tiene que ser muy puntual, como es la entrega-recepción, y no entregan las cosas bien. Tenían la esperanza de repetir en Tlaquepaque, no fue así, pero bueno, parece que dejaron muchas irregularidades en esta entrega-recepción. Gracias por el reporte, José Luis. Muy buenos días. Y cambiamos de línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mi querida Gris y querido Víctor? Buenos días. Feliz viernes. Fíjate que, bueno, ayer les platicábamos del Día Perrón, que se va a llevar a cabo en el Congreso del Estado, y donde diputadas, diputados y trabajadores en general van a poder llevar a su perro a chambear. Se la van a llevar a un evento que iniciará a la 1:00 p.m. Pero más que esto, creo que lo importante es que hoy se anunciará en el Congreso del Estado castigos más severos para maltratadores de animales, para crueldad animal, esto en el Código Penal. Sí, independientemente de que habrá fiesta, perritos disfrazados y demás, creo que el medio del asunto va más allá de una simple fiesta perrona. Escuchemos a Claudia Murguía, ella es diputada, quien nos comenta en torno a este evento del día de hoy. Adelante, por favor.
Hemos declarado un día pet friendly en nuestro Congreso. Es una práctica que se ha llevado a cabo en otros estados, no solo en legislaturas, sino incluso también en los poderes ejecutivos, en palacios de gobierno como en Aguascalientes, porque el acudir a trabajar con tu mascota, sin lugar a dudas, genera pues una reducción en el estrés, mejora el ambiente laboral, mejora la creatividad y la productividad. La imagen tanto de los edificios públicos como de las empresas, porque hay empresas que abiertamente tienen esta práctica todos los días, mejora la calidad también de vida de el entorno laboral de los trabajadores y por supuesto de las mascotas. Es nada más una muestra de entender la relevancia que tienen nuestros compañeros peludos y de cuatro patas para nosotros, una manera de demostrar lo importantes que son, el cómo podemos convivir mediante el respeto mutuo. Y bueno, va a ser un día muy especial en el Congreso. A la 1:00 p.m, además, nos va a acompañar Felipe Díaz Retriever, el famosísimo Golden, que se ha hecho muy famoso en las redes sociales por su irreverencia y una forma muy particular de promover la concientización contra el maltrato animal. Felipe va a estar con nosotros, va a ser el vocero de una campaña institucional que vamos a lanzar acompañada de las últimas reformas para erradicar la crueldad animal. A la 1:00 p.m, el público en general puede acudir, está invitado. Para que puedan apreciar además, ya para cerrar el día, los trabajadores del Congreso que traigan a sus mascotas y los quieran disfrazar, pues también va a haber una muestra de lo que es el amor que se le tiene a nuestras mascotas. Así es,
bueno,
que
esto es algo, viernes 18 de lo que decía la diputada Claudia Murguía en torno al día perrón que se llevará a cabo en el Congreso del Estado. Los disfrazados son los perros, ¿eh? No voy a usted cree que gente que trabaja ahí, los disfrazados son los perritos. Hoy se anunciará precisamente esta campaña contra el maltrato animal y las reformas que se harán al código precisamente para sancionar con más severidad a los maltratadores de perros. Ahí está, pues, propongo también que en Notisistema todos un día llevemos perros a trabajar. Así que, a ver cómo la ve el jefe, ¿verdad? Además, déjame contarle, por otro lado, ayer se inauguró la feria del cartón y del juguete, y bueno, contrario a lo que se había dicho aquí, que se iba a solicitar el apoyo de la autoridad, bla, 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 el primer día fue un caos, no tanto para la venta, que además la venta estuvo muy buena, mucha gente acudió a la feria del cartón y del juguete, pero era una cantidad de vehículos increíble. Llegaron las grúas de tránsito, luego llegaron los apartalugares. Creo yo que hay más apartalugares que otra cosa, ¿eh? Nunca había visto tanto apartalugar ahí en la feria del cartón y del juguete, y ojalá la autoridad tome cartas en el asunto, porque aquello se va a salir de control, sobre todo los días más cercanos a el Día de Muertos. Pero la feria del cartón y del juguete ya está ahí en el Parque Morelos, con horario de 10:00 a 10:11 p.m. y con problemas de estacionamiento. Mi reporte, compañeros. Seguimos pendientes. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, José Luis, ¿y tú cómo ves el asunto de llevar al trabajo a las mascotas? Por supuesto que se busca visibilizar, que se busca concientizar, que se busca también desestresar un poco a los trabajadores, pero en una de esas sí es al contrario.
Mira, platicaba con alguien que sabe de esta, creo que ya lo hubiera dicho acá. Se han hecho campañas para llevar perritos al estadio de béisbol, a un partido de los Charros, ¿se acuerdan? También hubo una función de cine para llevar a perritos, también se llevó a cabo aquí en Guadalajara. Y quien sabe de este asunto, y sobre todo que está en el Congreso del Estado muy constantemente, me decía que es una cortina de humo, porque hay cosas más importantes que tienen que hacer los diputados que andar llevando a sus perros. Que igual la reforma, eso nos da mucho gusto, que la reforma tenga sea más severa lo que se va a anunciar en las reformas al Código Penal y se va a llevar a cabo una campaña precisamente de concientización. Pero te reitero, quien sabe de esto me decía, lo mismo va a pasar si llevan o no perros. Esta es una cortina de humo a tanta chamba que tienen los diputados y que, bueno, simplemente, pues, no sé, ahí se están quedando ahí. Hay veces que resulta un tanto difícil llevar tu perro a la chamba, a la oficina, precisamente porque no todos los perros tienen el mismo carácter. Algunos a lo mejor están esterilizados, están enfermitos, o simplemente no quieren ver a otro perro y se la pasa mejor en su casa o paseándose en el jardín de tu hogar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. A la 1:00 p.m. ya les estaremos platicando.
Bien, gracias, José Luis, por el reporte.
Gracias, que tengan un feliz fin de semana y, como siempre les digo, bailen mucho.
Sí, claro, gracias. Por supuesto. Sí. Gracias.
Hasta luego.
Bien, pues ahí está la recomendación. No sé a ti en lo particular qué te parece, Víctor. A mí me da la impresión que sí, el asunto del maltrato animal se tiene que endurecer un poquito. Sin embargo, llevar a la mascota al trabajo me parece como difícil,
difícil de lograr.
No, y en el caso de los diputados es realmente un asunto de lucimiento, ¿no? Ellos van a quedar bien, van a salir en la foto, es un edificio público donde ellos son los que ponen las reglas, pero en una empresa, en un negocio pues de la iniciativa privada, hay distintas razones por las cuales no se podría tener a los animales en las oficinas o en este caso, imagina lo que dice Huicho, a los perros deambulando por las cabinas es imposible, por ejemplo, ¿no? O sea, no. Yo, para mí, en lo personal, es inoperante.
¿Tú tienes mascotas?
No, yo tuve mascotas durante mi niñez y adolescencia, pero ya hoy no.
Yo tengo una Golden y tengo un salchicha. Uh-huh. El carácter del perro salchicha es más agresivo. El alfa. Es una nobleza de animal, pero... imposible tenerlo en un espacio conviviendo con otras personas y menos con otros perros, no se trenzarían.
Sí. O perros que a lo mejor no están tan acostumbrados y que escuchan ruidos o ven a otro o otra persona o alguien no les parece y empiezan a ladrar y no sé, son muchas consideraciones que habría que tomar en cuenta, sí, ¿no? Salvo que fuera un perro perfectamente adiestrado, que se sienta junto a ti, no se mueve ni un ápice.
Así tendrían que ser más o menos la mayoría, ¿verdad?
¿Qué necesidad de tener al pobre perro 8 horas pues ahí sentado, ¿no?
Ya veremos qué sucede en este asunto, capaz y que nos da una sorpresa. Estamos siempre abiertos a que se den este tipo de casos, ¿no? Uh-huh. Que tú dices, es que no va a funcionar, y si funciona, entonces, pues veremos a ver qué tal con el ejercicio. Lo importante es el asunto de la reglamentación.
Sí, por supuesto, y que se respete el derecho de los empresarios si deciden que en la regla no se permite en su trabajo, que así se haga, ¿no? También tienen derecho los que no quieren hacerlo.
Salvo los que son de apoyo para las personas con discapacidad.
Que es distinto totalmente.
Sí, es distinto.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, mi estimado Víctor, y regresamos enseguida.
Bueno, continuamos con más información. Ya le dábamos cuenta el día de ayer que el Centro Universitario de Chapala de la Universidad de Guadalajara anunció 6 nuevas licenciaturas relacionadas, entre otros, con áreas creativas, humanidades, ciencias sociales, tecnología y salud. Esto lo explicó en rueda de prensa la coordinadora ejecutiva Patricia Rosas Chávez. Ella menciona que estas 6 nuevas carreras se suman a las ya existentes de enfermería y gerontología. Escuchamos entonces parte de la información.
Inmediato, el ciclo 20, que para este ciclo que se avecina, el inmediato, el ciclo 25A, tenemos ya una oferta de 8 licenciaturas, 6 nuevas, además de gerontología y enfermería, que ya veníamos ofreciendo en la sede de Chapala. Y ahora estas nuevas carreras pues van a enriquecer notablemente el trabajo en la región. Particularmente son la licenciatura en negocios sostenibles, la licenciatura en gestión de industrias creativas y las ingenierías en desarrollo de software y animación y tecnologías creativas para el ciclo A. Y bueno, para el ciclo B ya estaremos hablando más adelante. Pero por ahora nos vamos a enfocar en este calendario, que tenemos poquito tiempo para las inscripciones. Hasta aquí dejo yo mi participación.
Muchas gracias, doctora Patricia Rosas. Entonces escuchamos con atención al doctor Jorge Sousa.
Muchas gracias y bueno, un saludo a mis compañeros del presidium. Bueno, dentro de todo este marco que acaba de exponer la doctora Pati Rosas, que es un marco que habla de innovación, que habla de creatividad y que habla de bienestar. Bueno, hay una división que es una división titulada Cultura, Arte y Sociedad. Y desde esa división se generan varias carreras que no ven el arte y la cultura nada más como ornatos, sino que realmente quieren integrarse a la vida, quieren que se vinculen con el emprendimiento, quieren que se encuentren metodologías para que los artistas puedan difundir, crear nuevos públicos y que la creatividad se incluya en todas los proyectos de empresas, ¿no? De emprendimiento. Entonces, para esto se ofrecen, la primera buena noticia es que ahí en el Cuchapala, para empezar en enero, hay más de 500 lugares dispuestos para que ustedes se inscriban en una de estas 8 carreras y que puedan ya empezar a cursar una licenciatura en 3 años con esta visión innovadora, que además puede continuarse con algunas maestrías e incluso un doctorado que se está planeando para un futuro próximo. En el caso de la división de cultura, arte y sociedad, pues va a haber 2 carreras ya abiertas y yo diría que muy interesantes. Una es negocios sostenibles, que es una nueva forma de ver el emprendimiento. Hay que realizar el negocio, pero con el cuidado de lo sostenible. Es decir, vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a cuidar lo reciclable, vamos a cuidar el bienestar de los usuarios, de los consumidores, de los trabajadores, y a pesar de eso, o con todo esto, vamos a crear un negocio que abone al bienestar del lago, ¿no? Al bienestar de la región, y que permita a los licenciados egresados que tengan una forma de vivir muy agradable y que pueda satisfacer pues sus necesidades. Y la otra es gestión en industrias creativas. Aquí también está vinculada la creatividad, la innovación, las tecnologías con el emprendimiento. Y estas 2 carreras que en alguna forma tienen su antecedente en las carreras de administración y de contabilidad, quizá ahora ya es una nueva postura ante un mundo cambiante, ante un mundo que tiene nuevas formas de comunicación, ante un mundo que tiene nuevas tecnologías y nuevas necesidades y nuevos problemas que enfrentar. Entonces, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de sustentabilidad.
Esa es parte de la información que se dio a conocer el día de ayer. Le reitero, son 6 nuevas carreras que se suman a enfermería y gerontología que ya ofrecía este centro universitario de Chapala de la UDG. Arrancarán en el calendario escolar A, que comienza clases en enero próximo, por lo que el registro de aspirantes está abierto del 14 al 31 de octubre. Y aproveche la oportunidad porque son carreras, carreras que tienen, por supuesto, mercado, carreras que son, como se decía antes, del futuro, en realidad son del presente, encuentran buena posibilidad de laborar, incluso no solo en México, sino en Estados Unidos o cualquier parte, cualquier punto del extranjero. Como la semana pasada que se anunciaron ingenierías en el CUSEI, tendremos en unos días más la entrevista con el rector del CUSEI para hablar de estas nuevas carreras, si no mal recuerdo, en electromovilidad, por ejemplo, y autotrónica, que tiene que ver con toda la elaboración de automóviles en este caso.
La automatización de los servicios y los procesos, que va a ser muy útil para la industria ya en este caso de las compañías que vienen automotrices desde China para producir en México, así que pues son ofertas interesantes para los estudiantes, ¿no? Para los egresados de la preparatoria.
Tenemos participación del auditorio. Víctor, dice Gloria Salva, ¿dónde se saca un acta de nacimiento que no sea un extracto?
Bueno, lo que dicen en el caso de estos trámites es que lo tienen que solicitar con una orden de juzgado, porque ya el ayuntamiento, los registros civiles, para expedir copias de fiel, una copia fiel del acta escrita así a mano, tiene que ser con una orden judicial o una orden de un proceso administrativo que venga sustentada. Tendría que ser así solamente.
José Carlos Vidaurri dice, yo voy a llevar a mis perros al Parque Metropolitano para que caminen. Ellos están bien entrenados y aún así se alteran cuando ven a otros perros. Recomiendo que no dejen de ser, recordemos que no dejan de ser animales. Mejor que lleven a sus hijos o nietos para que aprendan a trabajar y no solo depender de otros. Es lo que menciona José Carlos Vidaurri. Bueno, sería un buen ejercicio que llevaran, por ejemplo, o que invitaran a primarias y secundarias para que estén conscientes estas nuevas generaciones de la importancia del respeto hacia los animales. Y bueno, ya nos da su experiencia de don José Carlos Vidaurri, cuando se encuentran con otros perros, pues se alteran, es normal. Entonces vamos a ver cómo les va en el Congreso del Estado. Hugo Panduro, me llegó un recibo del agua muy caro, no tenemos fuga de agua y pregunta con quién puedo acudir para resolver este asunto. Pues al CIAPA directamente, ¿no? Uh-huh. Don Hugo Panduro. Armando Flores, es un distractor llevar a los perros al trabajo, mejor que se pongan a hacer su chamba porque eso nos ayuda a la violencia contra las mujeres, porque eso no ayuda a la violencia contra las mujeres ni tampoco al problema de los desaparecidos. Menciona por otra parte que la carretera 15 de Tepic a Mazatlán, pasando San Blas, está llena de baches. Carlos Chávez: yo soy el primer invidente que tuvo un perro guía, lo traje de Michigan, aquí no hay escuelas de entrenamiento de perros guía. Ya hablaremos algún día, don Carlos Chávez, si nos lo permite, de este tema que también es muy importante.
Bien, acá hay más participación, dice este mensaje. Buen día, la noticiero, dice, me parece bien las guarderías nocturnas, ya que la empresa donde trabajo, el turno nocturno, hay muchas madres que su preocupación son sus hijos cuando están ellas laborando y no tienen ellas quien los cuide. Espero que sí sea realidad, dice Héctor en su comentario. Por otro lado, felicitan por el programa y quieren información sobre los domicilios para tramitar apoyo de personas de 60 años que ofrece la presidencia. Pues si usted vive en Colotlán, en Mezquitic o en Bolaños, entonces sí tendría ese derecho, porque acuérdense que para mujeres de 60 años, solamente en las comunidades indígenas de la entidad, eso ya quedó muy claro.
El registro está abierto nada más para las mujeres de 63 y 64 años.
En zona metropolitana, así es, ese es el requisito importante que se tiene que cumplir. Otro de los mensajes nos dice: quiero reportar que desde hace 3 semanas no contamos con alumbrado público en la colonia Villas de los Belenes en Zapopan por el rumbo del estadio Telmex y el estadio de los Charros. Espero nos puedan hacer caso, dice este mensaje. Y otro más señala: puedo hacer una pregunta, no puedo hacer el donativo al señor Eduardo por problemas de salud y deseo hacer un donativo todavía. Ya se completó el apoyo, muchísimas gracias, Mari, no es necesario, de verdad, aprecio mucho su solidaridad, pero eso quedó resuelto prácticamente desde el fin de semana. A mí se me complicó nada más darle seguimiento y notificarles el resto del avance del caso por la situación familiar que viví, pero en contacto y seguimiento con el Hospital Civil, les reitero, ya el señor Eduardo lo van a operar ya en la semana entrante, el 21 tiene que estar ingresado para su hospitalización y ya que finalmente pueda ser atendido. Es una cirugía complicada, él está delicado de salud, por supuesto, así que están en ese proceso, les mantendremos informado, pero gracias, Mari, por el interés. Gris y Víctor dice: buen fin de semana, ¿me pueden ayudar? ¿Cómo llegar al tren, en tren ligero de estación Periférico a estación Arcos? Me refiero a transbordar, ¿y dónde? Pues, ¿de cuál periférico quiere llegar? También quisiéramos saber en qué parte específicamente se ubica, porque si es periférico sur o norte, tendría que detenerse en la estación Ávila Camacho. Uh-huh. En la estación Ávila Camacho para transbordar la línea 3.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar sobre esta, digamos, iniciativa que fue aprobada en el Congreso del Estado para la creación de la policía cibernética y, bueno, continuar con la participación del público. Bueno, dice Carmen Prisú que en lugar de copiar cosas más positivas que eso de llevar a sus perros, mejor que lleven a sus hijos para que vean dónde y cómo trabajan. Es una buena idea, Carmen Prisú, que se concientice a las nuevas generaciones sobre el respeto a los animales. Y Marta Mendoza considera que la propuesta de los perritos en el trabajo le parece una burla, le parece una situación indignante. No, supongo que porque no considera que sea el lugar adecuado. Y además hay otros problemas que se tienen que tratar de manera más ágil y diferente. Te platicaba, te adelantaba también, Víctor, que el Congreso de Jalisco avaló el día de ayer la creación de la policía cibernética ante la incidencia delictiva que se genera a través de plataformas de Internet, ya sea en materia de fraudes e incluso en lo referente a la desaparición de personas. Sabemos, por supuesto, que muchas son, digamos, interceptadas y enganchadas a través, no digo de Facebook, porque los jóvenes, por ejemplo, lo consideran ya una plataforma para viejitos, para personas ya mayores, sino algunas otras formas de captar a estas personas jóvenes. Dentro de las atribuciones que tendrá será el poder analizar plataformas de Internet donde se presuma o se incite a la comisión de un delito, se genere información engañosa que pueda atentar contra la integridad de alguna persona, así como inhibir cualquier tipo de fraude. En la actualidad se les está ofreciendo trabajo que en realidad es el gancho para luego cometer un delito o propiciar su desaparición.
Sí, esperemos la policía cibernética venga a abonar a este clima de mayor paz y tranquilidad. Francisco Castro dice, si así no trabajan los diputados, imagínate más al pendiente de las mascotas, no van a estar. Ahora, ¿creen que ellos les limpien? No, pues para eso están los del aseo. Tache cada vez más vendiendo los espejitos. Él escribe de San Francisco, California. José Padilla dice que él considera que los perritos harán un mejor trabajo en el Congreso. Dice que nos gobiernen los perritos mejor. Así que, pues, ese es otro de los mensajes. Pero hay uno que con el que vamos a cerrar, de la señora Mónica Hernández. Dice, perdón por el comentario, pero ¿quieren hacer los perritos con tanta rata en el Congreso? Bueno, se lleva duro la señora Mónica.
Ya, ya nos platicarán. 8:59 a.m. Excelente fin de semana. Que descanses, Víctor.
Gracias. Nos vemos el lunes, Griselda. Hasta luego.